programa que aborda el tema del hecho de ser hijo único, sus ventajas y desventajas, y aunque es decisión de los padres dar al hijo esa condición, se debe aceptar y que motive el hecho de hacer amistades con las cuales compartir todos los conocimientos memorables de la vida. Cada cabeza es un mundo.
Una charla en la que encontramos semejanzas entre las diferencias.
Cada cabeza es un mundo. Con Alejandro Morales.
Bienvenidos.
Buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a una nueva emisión del programa Cada Cabeza es un Mundo, que martes con martes tenemos aquí en la barra de programación de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Mi nombre es José Alejandro Morales, les doy la bienvenida a este programa y bueno, yo estaré aquí con ustedes atrás de este micrófono platicando acerca de las diferentes cosas que nos hacen diferentes, digo, valga la redundancia. Como ustedes saben, el programa se llama Cada Cabeza es un Mundo. ¿Y de dónde viene la idea? ¿De dónde sale este programa? Pues del hecho de reconocer, del hecho de confirmar de que todos somos diferentes. No hay nadie que sea igual. A veces se busca que la igualdad y demás, pero yo digo que más bien en lugar de la igualdad es la equidad, ¿no? O sea, somos diferentes, pero aunque seamos diferentes, valemos lo mismo. Entonces, creo que más bien por ahí, a mi particular punto de vista, o a mi punto de vista, porque es particular, pues a mi punto de vista, para que no suene que es un pleonasmo, a mi punto de vista, es lo que nos hace importantes. De hecho, no es malo que seamos diferentes, al contrario, es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque el hecho de que seamos diferentes ha hecho que la humanidad sea lo que es, ha hecho que haya diferentes formas de expresión, de sentimientos, de habilidades, de capacidades, y cada quien las expresa como desee. Y así tenemos que a lo mejor usted alguna vez ha escuchado alguna canción y ahí lo que dice o la música le llega hasta las fibras más internas de su corazón y a veces hasta una lagrimita por ahí se le escapa. Y puede ser que alguien esté a un lado de usted, esté oyendo la misma canción y ni lo pelada. Pues, ¿eso qué? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Y a lo mejor, o más, no a lo mejor, sino que las diferentes condiciones en que nacimos, nuestra familia, nuestra comunidad, la forma como nos educaron, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son las que hacen que seamos diferentes. Ustedes saben bien que incluso hasta con hermanos, cada hermano es diferente, aunque hayan nacido, aunque compartan casi toda la carga genética, biológica, aunque los hayan educado de la misma forma, aunque vivan en la misma familia, tengan las mismas, el contexto sea el mismo, pues cada uno es diferente. Entonces tenemos que darle un aplauso a esa diversidad, ¿no? Que es lo que ha hecho que haya todas esas expresiones y que cada uno sea, pensamos diferentes. Y entonces, insisto, eso no está mal. A lo mejor, como hay tanta, toda una gama, todo un arco iris, todo un abanico de posibilidades, podrá ver que en algunas situaciones una persona piense de un modo y otra persona piense del modo diametralmente opuesto. sí, completamente, dada esa gran diversidad. Y ahí cuando se enfrenta una persona a otra, ahí es cuando empieza, dirían en mi rancho, donde la puerca torció el rabo. O sea, donde puede haber problemas. Entonces, semana tras semana platicamos de forma muy coloquial, de forma, aunque incluimos cuestiones científicas, más bien de forma casual, sobre diferentes temas que nos hacen diferentes. Y el día de hoy, vamos a platicar acerca de el hecho de ser hijo único. Ese es el tema del día de hoy. Más de alguno que me esté escuchando, a lo mejor es hijo único, y a lo mejor podrá o querrá participar acerca de su experiencia, ¿no? O a lo mejor también habrá gente que me esté escuchando y que en su momento dice, bueno, pues yo no soy hijo único, o sí soy hijo único, y en su momento también querrá opinar. Y como todo, habrá cosas buenas, habrá cosas no tan buenas, porque depende, insisto, de la carga que cada quien tiene, de la forma de pensar y demás. Y bueno, usted puede comunicarse con nosotros para darnos esas observaciones, esos puntos de vista, cómo le ha ido en la vida. Insisto, el programa no es nada, aunque tenemos algunas cosas de lo que dicen los científicos, los que saben, los que estudian, pues también implica mucho o tiene mucha importancia la experiencia, lo que aprendemos, dicen, de la escuela de la vida, ¿no? Lo que la vida nos ha enseñado, y eso también tiene mucho que ver, porque es información que nos sirve para tomar decisiones, no es cierto que tengan toda un bagaje o un trasfondo académico muy estructurado, ¿no? También lo que aprendemos en el transcurso de la vida nos enseña cómo manejar. Entonces, usted, si en su momento quiere platicar con nosotros acerca de cómo le ha ido como hijo único o qué piensa acerca de los hijos únicos, con gusto puede comunicarse con nosotros. Tenemos los teléfonos, tenemos aquí en cabina, es el 992-4233, de aquí el teléfono, de aquí local de Colotlán, Jalisco, de donde estamos transmitiendo. La clave helada es 499, pero no marque con clave helada para que no le cobre. Mejor tenemos un número 800-701-9999. Y también tenemos nuestro correo electrónico, es xhugc@radio.udg.mx, donde usted también puede mandar sus observaciones, sus comentarios para este programa y también para cualquiera de los otros programas que tenemos dentro de nuestra barra de programación. Y bueno, sin más detalles, les doy la bienvenida a Isabel. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes.
Y a Celia, buenas tardes.
Hola, doctor, buenas tardes.
Qué bueno, ellas no son hijas únicas. No son hijas, y lo sé porque, bueno, conozco a parte de su familia, te dije no lo son, pero tienen amigos, ¿verdad?, que son hijos únicos, ¿verdad?
Así es.
¿Qué piensan cuando se dieron cuenta que eran hijos únicos a esos amigos? ¿Cómo lo tomaron ustedes? Porque ustedes no lo son.
Pues bueno, en lo personal, se percata de que no por los padres es un apoyo totalmente diferente, se enfocan solamente en él, no como cuando tienen 3-4 hijos. Uh-huh. Las cuestiones económicas también se ven, el ámbito social del hijo también es totalmente diferente, se desarrolla diferente a los que tienen 3-4 hermanos.
Uh-huh. Okay. ¿Y en tu caso, Celia?
Bueno, yo en lo particular, una de mis hijas, la mayor, tiene una compañera que es hija única, y siempre ellas se dicen, cuando tenemos mucho en común la mamá de ella y yo, y lo dice, es que ¿por qué mi mamá dice esto? Ah, no, es que la mía dice lo mismo. Y lo dice, bueno, pero es que tú de perdido lo compartes con tus hermanas, y yo no. Uh-huh. Los regaños son para mí sola.
O sea, no le puede echar la culpa al chiquito, ¿verdad?
Exactamente, y en cambio los míos, pues le echa la culpa uno al otro.
Y al más chiquito, que es el que no se defiende, yo creo, ¿verdad?
También.
¿Ah? Bueno. Entonces, bueno, habrá diferentes características. Obviamente, como en todos los programas, no podemos generalizar, ¿sí? No podemos decir que haya cierto patrón porque no lo es. De hecho, si decimos eso, atenderíamos contra lo que este programa ve, que pues cada uno somos diferentes. Pero bueno, habrá cosas que nos sirven. Como todo, hay ventajas y desventajas, por así ponerles. Obviamente alguien puede ver la ventaja como desventaja o viceversa, pero bueno, aquí simplemente como parte del programa las englobamos. Entonces, veríamos lo que los estudios, lo que la gente dice, de cuáles son las ventajas de ser hijo único, y ahorita regresamos para ver si ustedes lo ven en las personas que conocen, ¿les parece? Sí. Entonces vamos a ver esta producción sobre las ventajas de ser el hijo único.
Ventajas de ser hijo único.
Los hijos únicos no tienen hermanos con los que jugar, pero tampoco tienen que compartir sus juguetes o el cariño de sus padres. Y es que la soledad que supone ser hijo único no tiene por qué verse como algo negativo. Al estar solo y no tener con quién jugar, estos niños desarrollan más su imaginación y creatividad. Y está demostrado que aprender a estar solo les ayuda en la edad adulta. Son más independientes y curiosos. Sin embargo, esto no implica que pierdan el deseo de socializarse con otros niños, actitud que debe ser fomentada por los padres. Tan solo son capaces de tolerar la dificultad de la soledad mejor que los otros chicos. No tienen que compartir el tiempo que pasan con sus padres ni tienen que defender su territorio, lo que en ocasiones, contrario a lo que se piensa, facilita que el niño no sienta el miedo de perder lo que es suyo y le resulte más fácil compartir o prestar sus cosas. Incluso, suelen ser más ordenados con su espacio. Como no tienen la necesidad de competir por el afecto de sus padres, sienten menos celos y envidias. Al tener más contacto con adultos que con niños en su casa, sobre todo en los primeros años, puede que en ocasiones se adelanten en su desarrollo psicológico. En este caso es importante que los padres no olviden que sigue siendo un niño y esperen demasiado de él. En ocasiones los hijos únicos han demostrado ser mejores en las tareas escolares y poseer una mejor autoestima. Tienen a su disposición todos los recursos que sus padres pueden darles. Al tener un solo hijo, lo estimulan más intelectualmente, pasan más tiempo con él, pueden dedicar más dinero a su educación o actividades extraescolares y el niño se ve enriquecido del trato con adultos. Sus metas en la vida, como consecuencia, suelen ser más altas, sin tener que pasar por la presión de compararse con sus hermanos, lo que da más libertad de pensamiento y acción. Los hijos únicos poseen gran seguridad en sí mismos por la reafirmación parental que han recibido desde pequeños, y nunca tienen que sufrir el trauma de ser desplazado o la necesidad de buscar un sitio dentro de la familia.
¿Qué les parecieron estas ventajas?
Bueno, yo lo particular lo veo así como que, pues sí, tiene más tiempo por parte de los padres y todo, pero también está esa parte de que son más, yo los veo como más, se crean más envidiosos, ¿no? Porque uh-huh. todos lo tienen siempre para ellos.
Bueno, estar acostumbrados a que, bueno, si la atención uh-huh. no para ellos,
¿verdad? Y en el ambiente social yo creo que son un poquito más reservados, más cohibidos, porque no, el hecho de convivir con el hermano te da, el hermano te enseña, te dice dónde hacerlo, dónde no hacerlo, y cuando eres hijo único, pues no, lo aprendes solito, y a veces no tienen esa valentía de hacer las cosas.
Uh-huh. Sí, puede ser como el primer hijo, ¿no? Que hasta que el hijo mayor ya tiene un hermanito, pudiera empezar diferente a desarrollarse, ¿verdad? ¿Pero por eso desearían ustedes ser hijas únicas?
No.
Ah, bueno, digo, yo pregunto, ¿no? Digo, si hay ventajas, ¿no? E insisto, no podemos generalizar, porque, insisto, cada quien piensa de forma diferente, ¿no? Pero habría cosas que, bueno, sí sería más fácil. Ahora, curiosamente, esta es una decisión que, pues, nosotros como hijos no tomamos. O sea, no nos corresponde a nosotros decir, o sea, si ya tienes hermanos 2, 3, 4 o 15, bueno, esa no fue decisión tuya. Lo que sí sería es decisión cuando tú ya vas a formar una familia, a lo mejor sí. Y bueno, lo que sí hemos visto, o que sí ha visto en la estadística y en la evolución, de que bueno, conforme pasa el tiempo, a lo mejor ya ahorita ya son pocas las familias grandes, ¿no? Ya son pocas las familias grandes, ya generalmente 3, ya 4, ya es complicado conseguirlas, 1 o 2 básicamente, dicen la parejita y si acaso, ¿ah? Pues sí, pero bueno, pues yo creo que esto es parte de las condiciones de la economía, de las cuestiones sociales que influyen a lo mejor en las personas, es decir, bueno, a lo mejor optamos no por más hijos, pero bueno, ya seguiremos platicando de eso. Por lo pronto, pues vamos a un corte de estación, vamos a nuestro primer corte de estación y ahorita regresamos en Cada Cabeza es un Mundo.
Diferencias que nos unen. Continuamos.
Ya estamos de regreso. Cada cabeza es un mundo.
Y Bien, pues regresamos al programa donde estamos platicando de ser hijo único. Y en la sección anterior habíamos platicado de las ventajas, ¿no? De las ventajas que tiene ser el hijo único. Pero bueno, como todo, dependiendo depende del cristal con el que se mire, tiene sus ventajas, a lo mejor también sus desventajas. Entonces, vamos a escuchar ahora la cápsula, vamos a escuchar la cápsula de las desventajas de ser hijo único, pues para ver la otra cara de la moneda de esta situación.
Desventajas de ser hijo único. Una de las principales desventajas de crecer sin hermanos es la madurez emocional y el grado de sociabilidad que aportan. Con ellos aprenden a ceder, a negociar, discutir, enojarse, llegar a acuerdos, desarrollar empatía. Además de que pueden generar en el niño sentimientos exagerados de soledad, importante miedo a quedarse solo o pasar tiempo sin sus padres. Todo ello se puede solventar favoreciendo el contacto con otros niños, permitiendo al niño pasar tiempo en casa de amigos y primos y fomentar actividades que requieran el trabajo en equipo. Deben aprender a ser empáticos y a tener en cuenta los sentimientos de otros niños. Pueden crear mucha dependencia con los padres o estos de él, por lo que las separaciones cotidianas, como la escuela, dormir fuera de casa, ir de campamento, se vuelven sumamente difíciles para el niño y los padres. Por otro lado, si los padres centran toda su atención en él, pueden volverse muy demandantes y caprichosos. Cuando el hijo es único, recibe más por parte de sus padres, pues todo es para él. Esto puede hacer que el niño se frustre con más facilidad cuando las cosas no salen como él quiere y puede volverse intolerante. Para ello se deben establecer límites firmes y las mismas obligaciones y responsabilidades que si tuviera hermanos. En ocasiones los padres se vuelven muy exigentes con ellos y el niño nota la presión de cumplir sus expectativas, lo que puede generarles ansiedad y temor a fracasar o decepcionar a sus progenitores. Al crecer sin hermanos, todas las expectativas y exigencias familiares están puestas en ellos. El niño sufrirá los miedos de los padres y no tendrá con quién compartirlas. Además de que no conocerá la dimensión y la fuerza de un vínculo fraternal. La separación entre padres e hijo puede resultar un poco más difícil por ambas partes, inicio de la escolarización, ir a dormir fuera de casa, etc. Por último, no sentirán la complicidad de un hermano, pues un hermano, además de ser un compañero diario, será una persona que hará que tenga una complicidad que no podrá conseguir con otra persona en todo el mundo.
¿Qué les parecieron las desventajas?
Bueno, pues yo opino que es una gran desventaja. Yo lo veo así, pongo el ejemplo de mis hijos, cómo conviven entre sí, ¿no? Uh-huh. O sea, que si uno quiere comer algo, el otro va y se lo hace, cualquier cosa, ellos se apoyan. Uh-huh. Entonces, y en cambio estando uno solo, pues, obviamente no, si vas a platicar algo, no le vas a tener la misma confianza a la mamá, no tienes el apoyo incondicional de un hermano, pocas palabras.
Y en cuestión de, por ejemplo, que son muy dependientes a los padres, en el aspecto que dependen de que hasta de no tienen la necesidad de trabajar, cuando ya deben de ser solventar sus cosas, no son capaces para enfrentar la vida.
¿Tienes alguien en particular pensando? Digo, no lo diga, ¿verdad? Pero como que veo que estoy pensando en fulanito.
Sí, tengo,
¿no?,
un amigo que es hijo único y pues en realidad todo ha tenido. Él no ha tenido ni la dificultad ni el estrés de cuestiones económicas ni nada. Entonces él tiene la facilidad en todo.
Digo, y es bueno, ¿no? O sea, que padre, por así decirlo, que la vida te sonría, ¿no? Sea feliz. Pero va a haber momentos en que hay bajas y va a ser complicado, creo yo.
Por ejemplo, el día que falten sus padres, él no va a estar capacitado o va a ser capaz de enfrentar la vida por sí solo.
Así es, ¿verdad? Entonces.
Y el hecho de que cuando tienes hermanos o los mismos padres tienen que partir sus pedacitos de actividades a cada uno de los hermanos, te enseña a enfrentar muchas cosas y hacerte responsable de muchas cosas en la vida. Y estando así, pues, ¿no?
Sí, a mí me interesa mucho esa parte de la última frase de la cápsula que escuchamos de verdad, que dice la complicidad, ¿no? La complicidad, eso yo creo que es, híjole, fenomenal. Yo hace unos meses ahí tuvimos una reunión en la familia y nos estábamos acordando los tres, es mi hermano el mayor, luego sigo yo y luego de mi hermana la menor, y estábamos platicando de los juegos, ¿no? Que hacíamos de chicos, y mi mamá decía, ¿y eso a qué os lo decían? Pues cuando no nos veías, mamá, si no así nos iba. Y apenas hace unos meses se enteró mi mamá de, a veces juegos que hacíamos, juegos de niños, pero bueno, que a lo mejor si te veía tu mamá te decía, mira, mamá, no andas haciendo eso. Entonces, esa complicidad es lo que me encanta, ¿no? La complicidad y el chantaje, ¿no? Porque luego saben y le voy a decir y así te vas y rajas, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus ventajas, todas y desventajas, ¿no? Aprovecho para mandar un saludo a Rosa María Ramírez Cortés, aquí en Colotlán, me imagino que anda por aquí. Y ella comenta, no soy única, dice, somos 7 hermanos, que creo que supera por mucho el pertenecer a una gran familia que a ser único. Tendrá sus ventajas ser hijo único, pero creo que tener hermanos es súper bonito día. Entonces, bueno, no podemos decir que sea mejor o peor, ¿verdad? No podemos decir, ojalá haya alguno que sea hijo único, al rato se comunique y nos platique, porque todo tiene, insisto, su lado bueno y su lado malo, y... o no malo, sino no tan bueno, a lo mejor podríamos decirlo, pero que así nos toca. Es como platicábamos en algún momento en otro programa, ¿no? El hecho de ser zurdo, ¿no? No, bueno, no es que tú lo elijas, o sea, eso es algo que ya se te dio, y tienes que afrontar esa parte, tienes que darte cuenta de esa realidad y seguir tu vida igual. Que a lo mejor les gustó tener más hermanos o no, porque a lo mejor son medios diablos, bueno, eso es ya cuestión de cada quien, pero si nos tocará a los que ya somos papás, bueno, ya no puedo tener yo hijos únicos, ya tengo 2, pero a los que vienen en camino, acá como Isabel, por ejemplo, que ya no tiene hijos, entonces si tienes bodoques, ya a ellos les tocará decidir y simplemente darle, yo creo que a los hijos las facilidades para que afronten la vida, ¿no? Sea solos o con apoyo, obviamente con apoyo va a ser más fácil.
O por ejemplo, cuando son la gran mayoría de un solo sexo y nada más hay uno del otro sexo, entonces también tiene que ver mucho ahí, no hay la misma relación, o a veces si es una sola niña y son puros niños, pues por el mismo convivio con los niños se genera que la niña sea un poquito más agresiva, más tosca, uh-huh. más tipo del lado de los niños, ¿no?
Así es. No, pues que tiene que aprender a convivir, ¿no? Así es, o al revés también. A ti, Celia, tienes 3 bodoques, ¿verdad?
Así es.
¿No te alguna vez te llegó la idea de nomás tener uno?
No, de hecho, yo siempre decía que iba a tener 2.
Mínimo. Digo, pues ya te pasaste.
Ya me pasé con el tercero.
El piloto.
Pero, por ejemplo, nada menos ayer me decía mi hijo, que tiene 5 años, me decía, mami, yo quisiera que tú tuvieras un niño tuyo, dice, para cuando tuviera 6 años, yo decirle, vamos a la nieve. Y yo, ¿y qué tiene que ver eso? Nomás para que vayamos juntos.
Okay.
O sea, pero él todavía, siendo que ya tiene sus 2 hermanas mayores, él todavía se imagina tener un hermano más chico que él.
Okay.
O sea, para tener esa convivencia, alguien de su edad. Así porque es. Pues ya se ganan con muchos años.
Que con respecto a eso, a veces allí, bueno, aquí en el hospital, cuando a veces atienden una paciente embarazada, ya en su parte y demás, y ya los va a dar de alta, yo hago esa recomendación, trate de no dejarlos solos, digo yo, trate de no. Obviamente las condiciones económicas, las condiciones sociales, cada quien decidirá, ¿no? Porque a lo mejor, digo, ya hay que mantener, y yo, no era como antes que tenías 10, 15, ay, que se fuera, no importaba, ¿no? Y bueno, las condiciones eran diferentes.
Con que nada más coman, ¿verdad?
Con que coman y ya. Al cabo se van pasando la camisa, se van pasando la ropa, se van pasando los guaraches. Y bueno, las condiciones eran diferentes, ¿no? A las de ahorita. Entonces, no juzgamos si alguien decide tener uno solo. Pues adelante, ¿no? Adelante. Y voy para lo que tú me decías ahorita, Celia, de que la gente me dice, ¿y cuánto tiempo tengo que esperar para tener otro hijo si quiero otro? Digo, pues mínimo 9 meses, les digo yo, ¿no? Digo, pero pues cuide también, porque si no, pues la señora es cansado, ¿no? Digo, no, mire, yo he visto niños, hermanos que están pegaditos como desde casi 9 meses, hasta aquellos que llevan 10 años y todos se agarran del chongo alguna vez. Entonces, yo creo que eso no influye, ¿no? Porque son hermanos, pero yo creo que esa parte de confianza, de la complicidad, de estar cercanos y confiarse en las cosas, e igual cuando en un futuro, que es parte de la vida, queden solos, pues se apoyan de su hermano, ¿no? Pero bueno, ese es simplemente el punto de vista de unos. Insisto, puede haber diferentes puntos de vista, pero igual son igual de respetados, ¿no?
Bueno. Así es. Bueno, el hecho de que tengas muchos hermanos, yo voy a favor de que no sean únicos, porque ante cualquier circunstancia y todo eso, los hermanos siempre son los que salen.
Sí, si no está uno, está el otro, ¿no?
Así es.
La familia siempre es la que te da frente cuando cualquier situación que tengas.
Primero es la familia. Diría Dominic Toretto, ¿no? Algo así, ¿verdad? Sí, ¿no? Así, aquí hay productor, es el efecto que sale todo rápido y furioso. Entonces, primero es la familia, diría Dominic Toretto, ¿no? Que sí, que le saca uno, saca el otro. Ahora, pues si estás solo, bueno, vas a tener tíos, vas a tener sobrinos, vas a tener... Y si no, amigos, ¿no?
Sí, a veces, como dicen, o sea, la familia no la escoge uno, ¿no? Pero los amigos sí, es tu segunda familia y esa sí la escoges tú.
No, y habrá veces en que a lo mejor un amigo, a lo mejor hasta te apoya más que un hermano, ¿no? Habrá condiciones, así habrá situaciones que, sí, pues que mi familia me apoye por X, Y o Z situación, ¿no? Mm-hmm. Pero bueno, ya es cuestión de cada quien. Insisto, todo tiene su lado bueno y todo tiene su lado malo. Y más bien, ya el que te tocó, pues con eso, ¿no? Ya es el que te corresponde. Me acuerdo que mi hijo, en algún momento cuando... Yo tengo dos hijos, la mayor y el menor. Cuando mi hija iba a pasar la preparatoria, pues ya iba a dejar la secundaria. Y como en la escuela, ahí en la escuela, los avisos y las juntas y todo eso son del hijo mayor. O sea, el hijo mayor, decía mi hijo, cuando ya iba a ir a mi hija a la prepa, decía, ya voy a ser hijo único. Y él trataba de entender que iba a ser el hijo mayor, ¿no? Porque en la escuela ya no iba a haber...
Iba a llevar los recados.
Él ya llevaba los recados y ya a él se iban a dirigir porque pues los maestros se dirigían con mi hija, ¿no? Con la mayor. Entonces ella decía, y es la carrilla de mi hija porque dice, ¿quieres que me muera? Pero él quería dar a entender pues que iba a ser ya el hijo mayor, ¿no? Ahí, uh-huh, porque bueno, ya está en la prepa mi hija y no. Entonces la carrilla, de hecho ahorita venía para lo del programa, dice, es que yo no quería decir hijo único, ¿no? Bueno, no es que el otro se vaya a morir, no, deja de ser único, pero sí es diferente. Hasta yo vi en mi hijo que cuando mi hija pasó a la prepa y él se sentía pues diferente, ¿no? Pues como diciendo, sí estoy solo, pero te tomo, sé que tengo a mi hermana, ¿no?
Es que eso es cierto. Por ejemplo, yo ahorita mis hijos están uno en el kinder, otro en la primaria y otro en la secundaria. Uh-huh. Mi hija, la del medio, ya termina y inicia secundaria en agosto. Uh-huh. Y lo dice la mayor, ¡ay no! Ya te voy a tener en la secundaria. O sea, se siente como ya observada. Sí. Y el otro dice, yo ya me voy a la primaria. Pero no va a estar su hermana. Y así como que, pero la que más reniega es la mayor. Porque se siente que va a estar como observada, que ella no va a disfrutar, que va a estar la otra ahí como pegada con ella.
Y bueno, la forma de pensar de los que van creciendo, pues es diferente, ¿no? A lo mejor los más todavía juegan, a lo mejor la otra ya anda pelando el diente. Aunque haga esos gestos, ¿no? Pero bueno, son cosas que suceden, ¿verdad? Bueno, vamos a nuestro segundo corte de estación. Platíquenos, háblenos. 992-4233-01800-701-9999. ¿Usted qué piensa de los hijos únicos? Vamos a un corte y ahorita regresamos con Cada Cabeza es un Mundo.
Quédate en sintonía de Cada Cabeza es un Mundo. Continuamos.
Hablando se entiende la gente. Regresamos.
Bien, pues seguimos en el programa y ahora vamos a escuchar una cápsula que habla de cosas que solo entiende un hijo único. O sea, nosotros que a lo mejor tenemos más hermanos, pues no vamos a entender ni papá, pero él lo va a entender bien. Entonces vamos a escuchar esta cápsula para que todos aquellos que son hijos únicos digan y se identifiquen, ¿no? Como dijimos, todo tiene sus pros, sus contras, todo, absolutamente todo. Entonces vamos a escuchar esta cápsula y ahorita la comentamos.
Cosas que solo entiende un hijo único. Nunca tuvimos que compartir los regalos ni los juguetes. La familia siempre nos sobreprotegió. Somos el sobrino consentido, el primo ejemplo o al que siempre cuidan. Nunca seremos tíos directos. En el fondo nos corroe la envidia cuando vemos a un amigo que se lleva muy bien con sus hermanos o cuando sacan frases como «Mi hermana es mi mejor amiga». Tenemos amigos que son como nuestros hermanos. Los hombres no tienen que cuidar a sus hermanas de sus prospectos o espantarlos. Tampoco se pelearán con los hermanos por las novias. Las mujeres nunca tendrán que competir con su hermana para ver quién es más bonita. Tampoco tendrán que cuidar a sus hermanos de no meterse con sus amigas. Cuando jugábamos, la mayoría de las veces lo hacíamos solitos y éramos todos los personajes a la vez, el bueno, el malo, el héroe y el perro. Nunca tuvimos que usar la ropa que dejaban nuestros hermanos mayores, que ya no les quedaba. Nunca tuvimos que usar la ropa que dejaban nuestros hermanos mayores, que ya no les quedaba. Si nuestra elección es no tener hijos, lo más probable es que los padres renieguen porque no los haremos abuelos. No sabemos cómo es una pelea de hermanos. Ese momento extraño en el que no sabes qué responder cuando te preguntan si hubieras querido un hermano.
¿Qué les parece? Esas cosas que solo entiende un hijo único.
Pues, sí te dejan como que, wow.
¿Cómo cuál?
Ni cómo explicarlo. Sí.
¿Por qué?
Bueno, por ejemplo, dice que no sabe, o sea, que tiene sus juguetes únicos y no nadie te los puede dañar. Porque en los hermanos puede haber un hermano que le gusta tener sus juguetes bien ordenaditos, bien acomodaditos, y no falta el típico hermano que es más inquieto y los daña, ¿no? Y es el primer inicio de estar... el pleito de los hermanos, no me lo agarres, no me lo esto, no me lo otro, ¿no? Y la otra cuestión que mencionaba de que, pues, no pueden ser tíos. Cuando, pues, en lo personal, ser tío es, para mí es algo muy bonito, muy emocionante, y no poderlo compartir o no poderlo vivir, sí te quedas como que, wow.
Sí, ha de ser difícil eso. Bueno, yo, de todos mis hermanos, yo nada más tengo una aquí, pero pues son los únicos que convivo, y así como que decir, no sentir esa sensación de ser tía, pues como que no. Uh-huh. Y aparte de eso de que, sí, como dices tú, no puedes pelearte entre hermanos.
Y el hecho, pues, de ser tío, eres cómplice de tu sobrina, o sea, convives, yo por ejemplo, mi sobrina la más grande, ella tiene 10 años, pues ya es una preadolescente, y platicas de muchas cuestiones que a veces ni con mi hermana ni con mi mamá
sí,
las platiqué,
supuesto.
Y con ella es abiertamente, y es algo pues muy bonito.
Bien, y yo recuerdo cuando yo estaba chico, mi hermano, bueno, nomás tengo un hermano mayor que yo, me escondía los juguetes cuando quería pelear, y bueno, como era más grande, pues alcanzaba otros lugares, y era un verdadero trajín porque... escondía los juguetes, y en lo particular yo tenía uno que me agradaba mucho, todavía lo tengo, imagínense, un monito ahí, de plastiquito, y él lo escondía nomás por dar lata, cuando quería pelear, obviamente, ¿no? Y como dice Celia, no sé si lo dijiste ahorita al aire o lo dijiste fuera del aire, esos pleitos tan ricos, ¿no? Pero es parte de afianzar la relación, ¿no? La relación fraterna, la relación entre hermanos, que al final de cuentas ya a lo mejor ya crece uno y dice, ay, pues éramos niños, no hay, ya ahorita no hay tanto pendiente, ¿no?
No, por ejemplo, yo con la relación que tengo con mis hermanas, bueno, en particular con mis hermanas, cuando estábamos en la casa con mis papás, así como que cada quien su mundo, yo era así como que la del pleito con todo mundo.
Ah, ok, la oveja negra.
Más o menos, pero ya ahorita... es totalmente otro mundo la relación que llevamos entre hermanas. Totalmente diferente, que ya ni te acuerdas. Es más, yo con la hermana, mi hermana la mayor, yo siempre le digo, bueno, yo le hablo de niña, le digo, oye niña, digo, no te tengo coraje. Bueno, ella me dice, niña, no me tengas coraje. Le digo, no, ¿por qué? Pues porque te pegaba. Dice, pero era por tu bien, para que te enseñaras a trabajar.
Eran correctivos.
Eran correctivos. Pero sí, o sea, ya últimamente la relación ha cambiado muchísimo y es muy padre.
Sí, en lo personal también conmigo, por ejemplo, mi hermana es la mayor y luego sigue una hermana y así voy yo. Entonces, la diferencia de edad sí es un poquito amplia. Entonces, en mi niñez conviví muy poco yo con mi hermana. Y ahora que ya estamos más grandes las dos, la relación es más apegada. Donde quiera va la una, va la otra. Y anteriormente cuando éramos niñas, ¿no? Uh-huh. Ella en su mundo, yo en el mío y cada quien.
Por ejemplo, mi familia es una, o sea, no somos muy así de decirnos cuánto nos queremos y todo. Pero tengo un hermano que tengo más de 20 años sin verlo. Pero que cuando estaba aquí, recuerdo así muy vagamente, que él era de los que nos asustaba con víbora, nos asustaba con cualquier cosa. Y ahorita es uno de los hermanos que más te habla de cariño y te quiero mucho, hermanita, mis papás, así. Y dices tú, y a pesar de que no has tenido esa convivencia.
Y es el más bravo de
y todos. Y es el más bravo y vago, y hasta la fecha.
Uh-huh, okay. Es dependiendo de cada persona, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo hay una psicóloga argentina, se llama Gabriela Enznik, dice que el desarrollo de los hijos depende de los papás. O sea, dice, un hijo único puede tener un desarrollo tan sano como el de un hijo con hermanos, ¿no? Las responsabilidades de los papás. Y no lo dudamos. Por ejemplo, no dudamos que en algún momento pueda haber sobreprotección sobre un hijo, y aunque tenga más hermanos. O sea, entonces la responsabilidad y la reflexión va mucho hacia los papás. Pequeño problema, ¿cuándo nos enseñan a ser papás?
Nunca.
¿Sí? Partimos del hecho de que, bueno, uno enseña al hijo lo que cree uno que es bueno para ellos. Aunque a veces, pues, el hijo no lo ve así. Por ejemplo, a ti, tus buenas nalgas que te han dado. O sea, pero era bueno para ti. Sí, no claro. Sé si sirvió o no, pero bueno, ahí está. Digo, no sé. pero bueno, son cosas que hace uno. Entonces, yo dudo mucho que algún papá vaya a hacer algo simplemente por dar lata.
No, por dañar al hijo.
Por dañar al hijo. Yo creo que eso no está inherente en el hecho de ser papá o mamá. Yo creo que eso no. Más bien es como lo tomé uno. Pero bueno, es esa parte donde los papás tendrían que en su momento platicar con los hijos, pues decir, mira, hice esto por esto y por esto y por lo otro, y platicar. Digo, yo creo que los niños no son adultos chiquitos o no tienen su capacidad bien desarrollada. No, también entienden a su forma de ver las cosas. Confían en ti porque eres su progenitor y ahí estás en la casa. Y yo creo que es esa gran responsabilidad. Como dijimos, bueno, nadie tiene responsabilidad que tenga más hermanos o no. Eso no depende de nosotros. Ya lo que nos tocará, ya veremos si sí damos más hijos, si no, y ya dependerá de las circunstancias de cada quien. ¿Qué es bueno, qué es malo? No, pues cada quien decida. Yo creo que nosotros opinamos que es bonito tener hermanos, porque tenemos hermanos, ¿no?
Pues sí.
Sí. Y si no, Cristian, ¿tú tienes hermanos? También, entonces nuestro producto también tiene hermanos. Entonces también no puede opinar. ¿Él sí quisiera ser hijo único? No, sí. No. Como que dudó, pero no, él también. Entonces, eso es lo que opinamos nosotros, pero bueno, ya dirá la gente, los que son hijos únicos, ya dirán qué opinan ellos. Vamos a escuchar una canción, y luego vamos a nuestro ya último corte de estación, ya estamos terminando el programa. Vamos a escuchar una canción, se llama Hijo Único, precisamente de Zona Roja. Vamos a un corte y regresamos con Cada Cabeza es un Mundo.
La bendición y privilegio, su padre se partía el lomo pa' que vaya a su colegio, pa' que chape sus consejos si llegue a viejo y no se rompa el pellejo como el padre lo hace. Tal vez cuando se case, espera verlo, dale el abrazo del triunfo y no fracaso, del triunfo y no fracaso, del triunfo y no fracaso. Saber que el destino tenía malas jugadas, de ser pobre por no ser casi nada, de reírme de familias defraudadas, destrozadas. Amistades, compañías que no deseaba, altamente me llegaba. Solo era yo, vivir en paz, en armonía. Estudié y trabajé.
trabajé por lo que tengo hoy en día, acompañado de melodías, acordes acoplados, mi mente que ya había todo logrado. Mi orgullo me decía que ya estaba perfeccionado, mejorado, ya todo estable, ya todo estable.
Pasado el tiempo, las metas alcanzadas, pero la mala junta le da mala jugada. Que la fiesta, ron y tiros en mitad plantada, se ha convertido en otro lo que era, ya no queda nada. Los viejos se borraron, su familia que había olvidado, aún lo ha contactado, su familia que había olvidado. Aún ha contactado.
El momento y hora de tomar, fumar y vaciarme. Estar de tormento no sin tener que preocuparme. Que ya es tarde, dormí borracho por las calles. Ignoraba lo que me decía. Pensaba que los consejos de mi padre no me servirían. No los oía sin darme cuenta. Un mal paso, de aquel ocaso, un caso. Como recibir en la espalda un palazo. Hasta que mi vida dio un giro. Sin darme un sajiro, un respiro, un suspiro. Hasta que todo cambió, hasta que todo cambió.
Todo cambió, los problemas ya venían, sin imaginar lo que mañana pasaría. Una llamada desastrosa de un policía, que le informaría que a sus padres perdería. Dios, porque a mí, grito desconsolado, acarició mamá y papá, eran los cuerpos echados. Comienza el descontrol, él no se ha perdonado, es una decisión la que él se ha plantado.
El problema de mi cabeza se apoderó, al día siguiente, estando en mi chamba, una llamada desconocida me sorprendió. Era un policía dándome la noticia que mis padres habían fallecido. Y en ese rato supe que lo más importante de mi vida se me había ido. Dios mío, no, Dios no. Grité, fui hasta los hechos del accidente para reconocer. Hasta que lo pude ver, no podía creer. Estando en el suelo, no se podía mover. Mi mente en blanco, mudo llorando. No sabía qué hacer, si seguir ahí o correr. No sé, no sé, no sé. La muerte me tenía sed. Recorrí al puente más cercano. Sin pensarlo, dos veces me lancé. Arrepintiéndome, gritaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Así termina esta historia. El hijo único, cuando era rey del mundo, se olvidó de su familia. Murieron sus padres y el hijo se quitó el derecho a la vida. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No está libre de pasar este caso.
Pero el actor de esta historia, pues no quería esto ni para mí ni para mi familia. Mientras otros ríen, yo sufro y muero. En este momento, dolor y sufrimiento que carcomen por dentro. Y decidir la vida quitarme, no pensé que su madre. ¿Por qué? ¿Por qué?
Diferencias que nos unen. Continuamos. Hablando se entiende la gente. Regresamos.
Bien, ya regresamos a nuestra, pues ya a nuestra última parte, nos quedan 11 minutos y contando de nuestro programa. Estamos hablando de los hijos únicos. Antes de irnos a nuestro último corte de estación, escuchamos, les decía, la canción que se llama Hijo Único de Zona Roja, algo así medio urbanón, ¿no? Canción ahí media urbana, donde en lo particular me gusta mucho su última estrofa de esta canción, dice... Así termina esta historia. El hijo único, cuando era rey del mundo, se olvidó de su familia. Bueno, que bueno, habla de problemas y asuntos en la canción. Dice, murieron sus padres y el hijo se quitó el derecho a la vida. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No está libre de pasar este caso, ¿no? Entonces, son situaciones que, insisto, cada familia, cada pareja podrá decidir los hijos que quiera tener en cuanto a sus responsabilidades, en cuanto a sus capacidades y demás. Pero ¿qué pasa cuando eso no es decisión tuya, sino una decisión de una política? Por ejemplo, China. Hay la política de que nomás haya un hijo único, imagínense.
Ay, no.
No, bueno, pero así te vas pues y tienes
sí.
otro.
Pues sí.
De hecho, hace pocos años, no me acuerdo, sí, estaba buscando a ver en qué fecha, pero hace 2-3 años, no recuerdo, ya China permitió que pudiera haber un segundo hijo, ¿no? Y a lo mejor con unas características muy, muy especiales de la familia. Pero imagínate que digas, nomás tienes que tener uno. Obviamente la sobrepoblación, obviamente los recursos naturales.
Imagínese cuando era, por ejemplo, un gemelar.
¿Oye, en la torre?
Imagínese.
Mira, nunca me habían preguntado eso, ¿qué pasaba cuando había gemelos chinitos, ah? ¿Se arrancaron a uno o qué?
Buena pregunta.
No sé, no tengo amigos chinos. Nos estarán escuchando hasta China, a lo mejor sí, pero no nos entienden, yo creo, ¿verdad? A ver si algún día alguien nos comenta, ¿verdad? Fíjense, ¿no? Entonces, eso es decisión, sí, pero en un estado de libertad. Que tú decides que no tengo para darle de comer, pero todo niño sale con su torta bajo el brazo y ahí va el otro. Bueno, pues, que Dios te ayude, ¿no? Pero cuando las políticas, no digo que... A lo mejor intransigentes, a lo mejor y no. Pero, ¿qué pasa cuando así? Ahora, nomás uno, tómala, ¿no? Sí, es otra, que es otro aspecto, ¿no? De eso. Y son situaciones que suceden, digo, no nos tocó ahí vivir, ¿sí? Entonces, más bien ahí las cuestiones de planificación, de concienciación, sobre el número de hijos, porque pues nos estamos acabando el mundo, ¿no? Los recursos, todo eso. Entonces, sí vale la pena... reflexionar sobre eso. Y la otra, mucha de la literatura, bueno, y de toda la literatura u obras y demás, es en hijos únicos, ¿sí? Entonces, les pasa cada cosa por esos, a lo mejor esas faltas de apoyo. Bruce Wayne, el Batman, hijo único. El Hombre Araña, que era Peter Parker, ay Dios, ay, no me acuerdo. Harry Potter. O sea, no tienen. Y no sé cuántos más. ¿Sí? Entonces, bueno, eso genera que a lo mejor ellos busquen alguna otra cosa. Pues decíamos, a lo mejor tú tienes el apoyo del otro, sí, pero a lo mejor el hijo único, pues tiene que atorarle también solito y tiene que saber hacerse a la vida. ¿Ah? Entonces, pues ya el que sea hijo único. Le tocará vivir sus experiencias y como todo, tengas hermanos o no tengas, pues vas a tener altas y vas a tener bajas, y si no tienes apoyo en ti mismo o en alguien más, tienes que buscarlo, en hermano, en conocidos, en el perro.
De hecho sí, a veces son los hijos únicos, ¿en qué se refugian? En la mascota.
En la mascota, ¿sí? En animal de compañía, porque
hace
dos programas nos dicen que no eran mascotas, eran animales de compañía.
Animales luego de compañía, ya me
escuché a la doctora Angélica, después una santa regañada, que ni para qué la quiero. Entonces, bueno, entonces, no cabe duda que somos seres gregarios, diríamos. O sea, somos seres sociales que necesitamos el apoyo y la ayuda de los demás. Si tienes un hermano, pues, que todo a dar. Si no lo tienes, pues te vas a hacer alguno, a lo mejor tus amigos, tus conocidos, o hasta tu gatito, tu perrito. Tu Tamagotchi, no sé si saben lo que es el Tamagotchi, ¿no da? Están muy nuevos. ¿No se te acuerdan del Tamagotchi? El Tamagotchi era un juego para los celulares donde tú lo cuidabas y le dabas de comer, le ponías sus vacunas. Ya no existe nada nuevo, yo creo que ahorita en esas alturas, ¿no da?
Sí, hay un juego, ¿no? Que también es como un gatito que cuida, ¿no? O algo, no sé cómo se llama el juego, pero también es una aplicación que tienes que darle de comer, tienes que llevarlo al baño, tienes que cuidarle sus necesidades al gatito, pero no sé cómo se llama la aplicación.
Bueno, en mis tiempos era el Tamagotchi famoso, ¿no? Entonces, hasta en eso, ¿sí? Entonces, imagínense, son cosas, ¿no? Que han servido para ejemplificar este asunto. Y aquí tengo en la pantalla, pues, películas, ¿no? También, y aquí tengo la de Buscando a Nemo, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues es hijo único también. Bueno, no era hijo único, tenía miles de hermanos, pero pues el esturión se los trajo a todos, ¿no? Ahí quedó uno, ahí sí quedó como único. Sí, entonces, las condiciones que, bueno, se muere la mamá y el papá tiene que atorarle y ahí anda buscando el pobre crío, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, son situaciones que pasan, situaciones que suceden, pero cada quien yo creo que tiene que buscar la forma de, pues, cómo sobrellevar la vida. Y ya si seas hijo único, no, pues disfrútale ya. Lo que sí es que creo que sería muy difícil vivir en soledad. Creo que sí sería lo más complicado, ¿no? Y si tienes un hermano o una hermana que te apoye, o mínimo que te dé lata, ya, aunque te dé lata, bueno, pues ahí está a un lado, ¿no? Mínimo porque le des un trancazo y él te lo devuelva o ella te lo devuelva, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte importante. Y si no, si eres hijo único, bueno, estoy seguro que confías en alguien, tienes tus grandes amigos que como si fueran tus hermanos, o a lo mejor más que tus hermanos, y bueno, entonces hay que disfrutar de esa relación, ¿no? ¿Qué les parece?
No, pues bueno, este programa yo siento que me queda así como de que debemos seguir aprovechando la familia, nosotros que la tenemos, los hermanos.
Es que a fin de cuentas tenemos que hacer una tarea, ¿no? Tenemos que dejar una tarea. Nadie me pele, nadie la hace. Pero bueno, no le hace, yo dejo tarea. Así como cuando uno en las clases hace las tareas y nadie lo pela a los alumnos, pues igual, no le hace. ¿La tarea cuál creen que sea para esta semana?
Pues convivir y aprovechar lo máximo, lo que tengas. O sea, si eres hijo único, pues tus amistades,
tus papás.
O sea, lo que tengas alrededor que te haga sentir bien, que te haga vivir bien. Y si tienes hermanos, es igual, ¿no? También yo digo que vivir al máximo y aprovecharlo, porque vida solamente hay una y hay que vivirla como se nos plazca.
Así es. Celia.
No, pues igual, o sea, aprovechar la familia más que nada.
Así es, y si usted, esa va a ser la tarea de la semana. Si usted tiene hermanos, pues salúdelos, dile qué onda, mínimo, ¿no? Sé familias que son hermanos y tienen 50 años peleados, Sí, ya es tiempo de quitarnos eso, ya es tiempo de... Hay que acomodarnos, ¿no? Lamentablemente no creemos en la reencarnación, sino diría, no le hace, en la siguiente vida me pongo parejo.
Me desquito.
Voy a ser como un perrito y voy a ser su mascota y ahí me desquito ya. ¿O no? Pero pues no creo yo en eso. Entonces digo, no, pues entonces hay que acomodar aquí las cosas. Entonces, si en su momento usted tiene hermanos, pues dígales que como que los quiere poquito. Si es medio cerrado como yo para demostrar los sentimientos como buenos hombres que somos, pues que los queremos como que casi, pero que tampoco que nos emocionen. O como usted quiera decir, ¿verdad? Y si no los tiene, a sus amigos. Porque estoy seguro que aunque usted sea hijo único, sus amigos, ya sean sus papás, tíos, primos, hermanos, qué sé yo, y demuéstrelos nada más y mándeles un mensajito de que los estime y se acuerde y ahí están juntos, ¿no? Que a lo mejor nunca nos acordamos de ellos, pero ahí están, sabemos que siempre ahí están. Entonces, esa va a ser la tarea de esta semana para que por favor la hagan. Y la semana pasada dejamos también tarea. ¿Nadie nos avisó que hizo su tarea? Nadie. Bueno. Yo sé que sí hubo alguien, aunque sea algún loco por ahí que hizo su tarea. Y para los que sí hicieron su tarea, esto es para ustedes. Y para los que a pesar de haber oído el programa no hicieron su tarea, esto es para ustedes. Entonces, pues usted haga su tarea para, y bueno, y si la hace y tiene la fortuna o nos quiere compartir que hizo su tarea, pues qué bueno, ¿no? Y aquí con mucho gusto lo saludamos, ¿no? Porque ese es el objetivo del programa. Yo les agradezco a Isabel, le agradezco a Celia que hayan estado aquí compartiendo sus experiencias que la Universidad de la Vida nos ha enseñado y esas son tan valiosas como todo lo que aprendemos en una escuela estructurada, ¿no? Y a veces eso es lo que nos ayuda más a sobrevivir lo que aprendemos de la vida. Entonces yo de verdad les agradezco que hayan estado. Esta es su casa, cuando gusten pasar, con todo el gusto del mundo, aquí estamos. Y para la siguiente semana vamos a platicar de la bicicleta. ¿Usa usted bicicleta? ¿O no la usa?
Mejor moto.
Bueno. ¿Usa usted bicicleta? ¿Le gusta? ¿Le fascina? Hay gente que casi nació en bicicleta y le apasiona y le disfruta y todo eso. Ok, qué bueno. Sí, entonces, platíquenos. O a lo mejor si sufrió una mala experiencia y se dio un santo zapotazo de niño que dijo, mejor ya no la toco. Bueno, habrá sus lados buenos, los lados malos, sus lados...
O hay gente que definitivamente no sabe ni andar en bicicleta.
Sí, no, por supuesto. Digo, tiene su chiste porque pues los guamazos son los que van a aprender uno. Entonces,
de los golpes aprende uno.
De los golpes aprende uno, exactamente. Entonces, el tema de la siguiente semana va a ser eso, ¿sí? La bicicleta. Uso de la bicicleta. ¿Le gusta, le sirve, se apasiona? O todo lo contrario, mejor moto.
Mejor moto.
Aunque contaminen.
Sí, pero es mejor la moto.
Está bien, yo no discuto porque aquí no discutimos. Recordemos que cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, yo me despido. Yo les agradezco de nuevo cuenta. Gracias, Isabel. Gracias por haber venido. Gracias, Elia, por haber venido. Esta es su casa. Yo agradezco a Ana Cristina Pinedo, a Cristian Rosales, agradezco a Lupita Arceo y a todos los que están aquí en el Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, que hicieron posible este programa. Mi nombre es José Alejandro Morales. Nos escuchamos, o me escuchan. Si no me hablan, pues me escuchan la siguiente semana, el próximo martes a las 5 de la tarde en esta misma estación. Y les recuerdo que todos somos diferentes, ¿sí? Todos somos diferentes. Los dejo con la frase de la semana e insisto, todos somos diferentes. No se nos debe olvidar que somos diferentes, pero lo que sí es que valemos lo mismo. Los dejo con la frase de la semana y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan muy buenas tardes todos.
Es más costoso alimentar un vicio que criar dos hijos. Benjamin Franklin, político e inventor estadounidense.
La puerta del diálogo se queda abierta. Porque la diversidad de opiniones enriquece las conversaciones.
Te esperamos la siguiente semana en Cada Cabeza es un Mundo.